Imaginemos este escenario por un segundo, con el mayor detalle posible. Es un martes cualquiera en las oficinas de una empresa.
Ajá, un día normal.
Exacto. El café de la mañana apenas está haciendo efecto, la gente está respondiendo correos, los teléfonos suenan, todo parece absoluta y mundanamente normal.
Sí, la rutina de siempre.
Y de repente, la recepcionista llama a la dirección con una voz tensa, casi un susurro nervioso. Hay una inspección sorpresa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Uf, la STPS.
Sí, esperando físicamente en la entrada. Pasan a la sala de juntas, se sientan a la mesa, y los inspectores, con toda esta formalidad institucional del mundo, hacen una petición que suena engañosamente simple.
Que siempre es la más peligrosa.
Totalmente. Exigen ver los registros de asistencia de los últimos 6 meses para comprobar el tema de las horas extras. Y aquí es donde el ambiente en esa sala se congela por completo.
Se siente el pánico, sí.
Porque, a ver, ¿qué se les entrega exactamente en ese momento? Un archivo de Excel impreso a toda prisa que literalmente cualquier persona con acceso a la computadora pudo haber modificado 10 minutos antes.
O peor aún, la clásica libreta, ¿no?
Ándale, esa libreta de pasta dura, firmada con un bolígrafo azul, donde todos los empleados, mágicamente y sin excepción, llegaron exactamente a las 9 en punto todos los días del año.
Es que es una imagen que, con toda justificación, provoca escalofríos en cualquier departamento de recursos humanos o, bueno, en la dirección general. Ese momento de titubeo es terrible.
Sí, ese sudor frío.
Exacto, ese sudor frío al buscar desesperadamente la libreta o intentar cuadrar el archivo de Excel frente a los inspectores. Y es que eso es la señal definitiva de que la empresa está operando en una zona de riesgo legal gravísimo.
Porque la autoridad huele eso, ¿verdad?
Lo huelen de inmediato. O sea, esa incertidumbre de la empresa es sangre en el agua para un inspector.
Y justo esa imagen es el punto de partida para la misión de nuestro análisis profundo de hoy. Tenemos sobre la mesa un cúmulo impresionante de documentación legal, análisis normativos detallados y casos reales de inspecciones.
Material súper denso.
Muy denso. Y el objetivo de esta exploración es desglosar, desmenuzar y traducir todo esto, pero sin caer en tecnicismos aburridos, ¿sabes? Ni en un lenguaje de abogados que nadie entienda.
Claro, hacerlo digerible para quienes nos escuchan.
Exactamente. La misión es descubrir cuáles son las obligaciones reales y palpables que dicta la Ley Federal del Trabajo en México para los patrones respecto a la jornada laboral.
Que son bastantes, por cierto.
Son muchísimas. Y queremos entender cómo evitar que una gestión deficiente, pues, termine en multas que de plano pueden destruir un negocio. Y sobre todo, desentrañar por qué el método específico que se usa para medir el tiempo importa hoy muchísimo más que en cualquier otra época.
Para lograr esa misión, hay que empezar por cambiar el paradigma mental por completo. O sea, llevar un control de asistencia ya no es una simple buena práctica administrativa de recursos
No
humanos.
es nada más para ver quién llega tarde.
No, para nada. Ya no es para ver quién llega tarde a la junta operativa de los lunes o para decidir si se descuenta un retardo en la quincena. Hoy en día se ha convertido en una obligación legal ineludible y es extremadamente estricta.
Muy estricta.
Sí, una obligación que si se ejecuta con deficiencias tiene el potencial comprobado de costar millones de pesos. El problema fundamental, a mi modo de ver, es que muchas organizaciones siguen operando bajo esta peligrosa ilusión de que el papel lo aguanta todo.
Híjole, sí, esa frase es un peligro.
Totalmente. Cuando la realidad jurídica actual, impulsada por las reformas y la digitalización de las autoridades, es completamente distinta, y te aseguro que es mucho menos indulgente.
A ver, espera, detente ahí un momento, porque para entender por qué un simple registro de entrada o salida puede convertirse en un asunto de vida o muerte financiera para una empresa, creo que debemos mirar las tripas de la ley.
Vamos a eso.
O sea, ¿qué dice exactamente la legislación cuando las cosas salen mal y estalla un conflicto laboral? Revisando los textos, resulta que la Ley Federal del Trabajo, la famosa LFT, pues no tiene un capítulo amigable y claro que se llame reglas exactas para el reloj checador.
Sería maravilloso, pero no, no existe.
Sería fantástico para las empresas, pero la ley no funciona así. Sin embargo, el artículo 804, específicamente en su fracción tercera, es absolutamente tajante.
Así es.
obliga al patrón a conservar y a exhibir en un juicio documentos como las listas de raya, los recibos de pago de nómina y, de forma crucial, los controles de asistencia. O sea, no es una sugerencia, es un mandato.
Y la palabra que define todo el panorama legal en esa fracción es precisamente exhibir. Pero, para comprender la verdadera magnitud de este artículo 804, es imperativo hablar de un concepto que es, digamos, la columna vertebral del derecho laboral mexicano.
¿Te refieres a la carga de la prueba?
Exacto, la carga de la prueba. En muchos ámbitos del derecho civil o penal existe este principio de que quien acusa tiene la obligación de probar su dicho, ¿no?
Claro, el famoso inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Exactamente. Pero en la legislación laboral en México, la balanza está diseñada de otra forma. En caso de una demanda por despido injustificado o, pongamos de ejemplo, por el pago de horas extras no reconocidas, la carga de la prueba recae casi en su totalidad sobre el patrón.
A ver, me estás diciendo que en el derecho laboral mexicano, a nivel práctico, de plano no existe la presunción de inocencia para la empresa?
Prácticamente no.
O sea, un empleado puede simplemente declarar en una demanda que trabajó 50 horas extras en un mes y la autoridad le cree por defecto a menos que la empresa pruebe lo contrario.
En términos prácticos, sí. Hacia allá se inclina la balanza. La ley exige que sea la empresa quien demuestre documentalmente la verdad de la jornada que se trabajó.
Wow.
Sí. Si el patrón no tiene un registro de asistencia sólido, continuo y que la autoridad considere confiable, la ley le otorga la razón al trabajador de manera automática.
¿Está cañón?
Está muy cañón, pero hay una razón histórica muy profunda para esto. O sea, durante décadas las leyes laborales se estructuraron así para proteger al empleado, reconociendo que existe una asimetría de poder muy evidente.
Claro, el patrón es el que tiene los recursos.
Exacto. Históricamente, el patrón era quien controlaba los medios de producción, las instalaciones y pues toda la documentación. Si la carga de la prueba recayera en el trabajador, sería imposible para él demostrar cuántas horas estuvo en una fábrica.
Porque la empresa simplemente podría desaparecer los registros, ¿no? O alterarlos.
Exactamente. Los desaparecen y ya. Por eso, el Estado invierte la carga. Obliga a la empresa a llevar un registro perfecto. Y si no lo presenta, asume que la versión del trabajador es la verdadera.
Oye, es un concepto fascinante cuando se entiende el contexto histórico. Pero en la práctica actual, como empresa, es aterrador. Haz de cuenta que es como si en un choque automovilístico que involucra a un vehículo utilitario de una compañía, la ley asumiera por defecto que el conductor de la empresa tuvo la culpa de absolutamente todo.
Ajá, por default.
Sí, por default, a menos que tenga, no sé, una grabación de video en 4K con metadatos de fecha, hora y coordenadas GPS, demostrando exactamente lo contrario y mostrando que el otro coche fue el que se pasó el alto.
Es un gran ejemplo.
Porque sin ese nivel de prueba irrefutable, o en nuestro caso laboral, sin un control de asistencia perfecto, pues se pierde el caso automáticamente.
La analogía del video captura perfectamente el estándar de evidencia que exigen los tribunales hoy. O sea, si ante una demanda o una inspección presentas una libreta donde las firmas son visiblemente irregulares o un formato de Excel impreso, el juez laboral o el inspector simplemente lo desechan.
Lo tiran a la basura.
Literalmente. La lógica de la autoridad es muy simple. Dicen, a ver, este documento no tiene validez probatoria porque pudo haber sido fabricado ayer en la tarde en una computadora.
Y sí, es muy fácil.
Facilísimo. Entonces, al desestimarse la prueba del patrón, la presunción legal favorece la narrativa del trabajador. De un plumazo y sin mayor debate, la empresa es declarada responsable de pagar todas esas supuestas horas extras acumuladas.
Más multas, más recargos.
Todo eso.
Ok, vamos a desempacar esto, porque si esa libreta de papel o ese archivo de Excel son básicamente una confesión de culpabilidad firmada esperando a suceder, ¿cuál es el estándar real entonces?
Es mucho más alto de lo que las empresas creen.
Me imagino. O sea, ¿qué características tiene que tener un sistema de registro para que un inspector de la STPS no se ría en nuestra cara y tire la prueba a la basura?
Bueno, para que un sistema de control de asistencia, ya sea un software especializado, un control biométrico o una plataforma digital compleja, para que realmente sobreviva al escrutinio forense de una inspección o, digamos, el contrainterrogatorio en un tribunal, tiene que sostenerse sobre cuatro pilares inquebrantables.
Ok, cuatro pilares.
4 requisitos legales y técnicos de integridad de la información. Y el primero, y yo diría el más crítico, es la inalterabilidad.
Inalterabilidad. Suena lógico, pero a ver, explícame.
Esto significa que los datos de entrada y salida, una vez que el trabajador los registra, no pueden ser editables de forma manual sin dejar un rastro evidente.
A ver, detengámonos en la inalterabilidad un segundo, porque esto choca de frente con las dinámicas reales de muchas oficinas en México.
¡Uy, sí, muchísimo!
Pensemos en un SMAGE súper común. Llega el final de la quincena o el cierre de mes, y un jefe de área se da cuenta de que su equipo generó demasiadas horas extras. Se pasó del presupuesto que le asignó finanzas y lo van a regañar.
El pánico de fin de mes.
Exacto. Entonces, en un sistema basado en Excel, este jefe simplemente entra a la celda, borra un par de horas aquí y allá, o las ajusta, entre comillas, mágicamente para que el presupuesto cuadre.
Sí, la clásica, te las compenso después.
Esa mera. Le promete al equipo por debajo de la mesa que se las compensará con días libres después. Lo cual, por cierto, tengo entendido que es completamente ilegal.
Es 100% ilegal. Y ese escenario que describes es precisamente lo que los inspectores buscan descubrir. Para garantizar la inalterabilidad legal, no basta con decir, oye, le pusimos contraseña al Excel.
Claro, porque la contraseña la tiene el jefe.
Exacto. La tecnología moderna utiliza lo que se conoce como pistas de auditoría criptográficas. Son similares a los principios detrás de bases de datos inmutables.
¿Como la tecnología blockchain o algo así?
Un concepto similar, sí. Si un administrador de recursos humanos necesita corregir un error genuino porque los errores pasan, por ejemplo, si un empleado olvidó registrar su salida porque tuvo una emergencia médica,
ajá,
el sistema no borra el espacio en blanco ni sobrescribe como si nada. El sistema registra el nuevo dato, pero guarda de forma permanente la hora exacta del cambio, la dirección IP desde donde se hizo, el usuario que lo autorizó y el motivo detallado.
Deja toda la huella.
Toda. Si el sistema permite la edición manual silenciosa, la integridad del dato está corrompida y, por lo tanto, toda la base de datos pierde validez probatoria ante la autoridad.
Queda clarísimo. O sea, un registro transparente que documenta incluso sus propias correcciones. Ese es el primero. ¿Cuál es el segundo pilar?
El segundo pilar es la identificación única. El sistema técnico debe garantizar de forma inequívoca que la persona que está registrando su asistencia es verdaderamente el trabajador que dice ser.
Uf, entonces adiós a la clásica e histórica técnica de compañerismo de oye, voy tarde por el tráfico, te paso mi tarjeta y por favor chécame la entrada.
Adiós para siempre a eso.
Que es algo que ha existido desde que se inventaron los relojes mecánicos de cartón, ¿no? Pero, ¿cómo se bloquea esto a nivel probatorio hoy en día? Porque, seamos sinceros, un gafete o una contraseña se pueden compartir facilísimo por WhatsApp.
Sí, por eso se maquea ahí minando los elementos transferibles. Los gafetes de proximidad, los códigos PIN o las contraseñas simples ya no son suficientes para el estándar probatorio más estricto en casos de disputa laboral.
Ya no sirven.
Ya no. La identificación única hoy requiere biometría avanzada. Estamos hablando de huellas dactilares, reconocimiento facial con prueba de vida. Muy importante esto último.
¿Prueba de vida para qué?
Para evitar que alguien ponga una fotografía impresa o un celular frente a la cámara y engañe al sistema.
¡Wow! Sí, la gente es muy creativa.
Súper creativa. También se usa la geometría palmar. Al final, se trata de vincular matemáticamente un rasgo físico intransferible del individuo con el registro de tiempo exacto.
Ok. Inalterabilidad, identificación única, y supongo que el tercer pilar tiene que ver con el detalle de ese registro, ¿no?
Así es. El tercer pilar es la trazabilidad. No tiene ninguna validez probatoria a un reporte que simplemente diga el empleado asistió y cumplió su turno de 8 horas.
Muy ambiguo.
Demasiado. El sistema debe registrar de manera exacta, a nivel de base de datos, el minuto y segundo de la interacción, la fecha precisa y, algo que se ha vuelto una exigencia vital tras las reformas, la ubicación espacial.
Claro, el trabajo remoto. Eso definitivamente rompió el molde tradicional de las empresas. Ya no estamos hablando de un edificio físico con un torniquete en la entrada donde ves pasar a la gente.
Exacto, el paradigma cambió.
Si el empleado está en la sala de su casa, ¿cómo se logra esa trazabilidad sin que el patrón tenga que estar físicamente ahí espiándolo por la ventana?
Mediante la captura de metadatos. En el trabajo remoto, la trazabilidad técnica implica que el software captura la geolocalización del dispositivo móvil o la dirección IP de la red desde donde se realiza la conexión para iniciar la jornada laboral.
Así amarras el dato a un lugar físico.
Exactamente. Esto previene el fraude de ubicación y, más importante, le demuestra a la autoridad que el trabajador efectivamente inició sus labores bajo las condiciones pactadas. Y bueno, finalmente, el cuarto pilar es la disponibilidad.
Disponibilidad, ok.
El cual tiene un fundamento legal directo en el artículo 805 de la LFT. Este artículo obliga a los patrones a conservar todos estos registros durante el tiempo que dure la relación laboral, por lo menos durante el último año y un año completo después de que el trabajador abandone la empresa.
Y me imagino que disponibilidad en pleno siglo XXI no significa tener los papeles en una bodega empolvada en otra ciudad.
No, para nada.
Si llega el inspector y pide los datos de hace 8 meses de un departamento entero, no le puedes responder, ¡ay! Déjeme buscar en las cajas de cartón del archivo muerto a ver si encuentro las hojas sueltas de ese mes y se los mando la próxima semana por correo.
Definitivamente no. El inspector no te va a decir, ah, bueno, lo espero. Disponibilidad significa acceso inmediato e indexado. El inspector solicita la información y la empresa debe ser capaz de generar un reporte estructurado y comprensible en cuestión de minutos.
¿Minutos?
Sí. Si la información existe, pero no se puede presentar durante la diligencia, para efectos legales es como si no existiera.
Ahora, surge una duda muy natural al ver este nivel de exigencia técnica. ¿Por qué la STPS y los tribunales son tan, digamos, obsesivos con este nivel microscópico de detalle?
Es una excelente pregunta.
O sea, ¿por qué exigen una precisión literal de minuto a minuto y no aceptan un aproximado sensato, bueno, el trabajador hizo más o menos sus 8 horas diarias?
Todo se reduce al dinero y a la ley.
Justo eso encontré explorando la legislación. Es porque en la ley laboral mexicana, un solo minuto de más cruza fronteras legales invisibles que cambian por completo la estructura de pago y las sanciones aplicables.
Un minuto es la diferencia entre cumplir y violar la ley.
Exacto. Hablemos de los tipos de jornada que reconoce la ley, porque esto es el motor de todo el conflicto. Hay 3 fronteras principales. Primero, la jornada diurna, que ocurre en la ventana entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, con una duración máxima permitida de 8 horas al día.
Ajá, la clásica.
Luego está la jornada nocturna, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, donde el límite de desgaste permitido baja a 7 horas diarias. Y finalmente, la jornada mixta, que abarca horas de ambas ventanas con la condición de que el periodo nocturno sea menor a 3 horas y media. Aquí, el límite diario es de 7 horas y media.
Lo fascinante aquí, desde una perspectiva de diseño legal, es cómo la ley intenta equilibrar matemáticamente el desgaste físico y biológico del trabajador dependiendo de la exposición a horarios antinaturales, como trabajar de noche.
Tiene todo el sentido cuidar la salud.
¡Claro! Y esas fronteras diarias, esas 8, 7 o 7 horas y media, son líneas rojas innegociables. En el instante preciso en que el reloj marca un minuto por encima de ese límite diario, el trabajador entra a un territorio regulatorio completamente distinto.
El territorio de las horas extras.
El verdadero terror de los departamentos de nómina y contabilidad. Las horas extras están reguladas estrictamente por los artículos 66 y 67 de la LFT.
Y es aquí donde la falta de registro del que hablábamos te puede hundir por completo. ¿Cómo funciona exactamente esta regla de pago? Porque tengo entendido que no todas las horas extras valen lo mismo, o sea, no se pagan igual.
Es correcto. Y la regla es de una rigidez matemática implacable, de verdad. Las horas extraordinarias no pueden exceder de 3 horas en un solo día. Y esta situación excepcional no puede repetirse más de 3 veces en una misma semana.
Ok, la famosa regla.
¿Sí? Es lo que los abogados laborales abrevian como la regla del 3x3 o la regla de las 9 horas. Y el sistema de registro tiene que ser clínicamente exacto aquí, porque la ley manda que esas primeras 9 horas extras a la semana se paguen con un 100% adicional al salario que corresponda a las horas de la jornada normal.
Es decir, se pagan al doble.
Se pagan al doble. Pero, y aquí es donde las empresas de plano pierden el control financiero, Cualquier hora extra que exceda ese límite de 9 horas semanales, ya sea porque se trabajó una cuarta hora en un día o porque se trabajó un cuarto día extra en la semana,
¿qué pasa ahí?
La ley exige una penalización severa para el patrón. Esas excedentes deben pagarse con un 200% más del salario normal.
¿Se pagan al triple?
Al triple, así es.
A ver, para poner esto en perspectiva real y que quienes nos escuchan entiendan el tamaño del peligro que esto representa.
Adelante, pon el ejemplo.
Si una empresa utiliza un sistema deficiente que no calcula automáticamente estos brincos del doble al triple, digamos que el Excel suma las horas lineales porque alguien arrastró mal la fórmula.
Pasa todos los días.
Pasa muchísimo. Y la empresa le paga al doble unas horas que por ley ya correspondían al triple. O peor aún, de plano no las paga porque el cálculo manual simplemente falló por un error humano al teclear.
Eso es exactamente lo que detona las inspecciones.
Y atrae las temidas multas de la STPS. Y revisando las tablas de sanciones, esto no es una llamada de atención o un pequeño recargo. Las multas se tasan utilizando la unidad de medida y actualización, la famosa UMA.
Las UMAs, sí.
El rango de sanción por violar las normas del tiempo de trabajo va desde las 50 hasta las 5,000 UMAs. Pero el detalle verdaderamente letal, el multiplicador que, te lo aseguro, nadie ve venir.
Es que no es una sola multa.
Exacto. Esta multa no se aplica como un monto único a la empresa en general por tener mal su sistema. La ley especifica que la sanción se impone
por cada trabajador afectado.
Y ese es el detalle microscópico en la ley que los directores financieros suelen pasar por alto, hasta que ya tiene la notificación de embargo sobre el escritorio.
Está terrible.
Es que la autoridad individualiza la sanción. Como bien dices, el incumplimiento legal no es tener mal el sistema de nómina. A los ojos de la STPS, el incumplimiento es violar los derechos de Juan, y violar los derechos de María, y violar los derechos de Pedro, y así sucesivamente. Oye, a ver, hagamos la matemática de esto porque los números de verdad son escalofriantes.
A ver, echemos números.
Actualmente, 5,000 UMAs equivalen a más de medio millón de pesos, más o menos.
Sí, por ahí anda la cifra.
Pensemos en un escenario de efecto dominó, pero ni siquiera en un corporativo gigante, sino con una empresa mediana. Digamos un negocio de manufactura o una agencia de apenas 20 personas.
Un negocio súper común.
Exacto. Si ocurre este error sistémico en el cálculo de las horas extras debido a un registro manual deficiente en Excel, y este error afectó a la plantilla completa a lo largo de, no sé, varios meses,
se va acumulando.
Y cuando la autoridad laboral determina la máxima sanción por reincidencia o gravedad, la autoridad no va a imponer una multa menor nada más por usar mal Excel. Es más de medio millón de pesos multiplicado por 20 trabajadores.
Estamos hablando de cifras brutales.
Estamos hablando de una multa que supera los 10 millones de pesos por un error administrativo en el cálculo del tiempo.
¿10 millones?
O sea, no es un castigo. Es un evento de extinción masiva para un negocio mediano. Una sanción de ese calibre simplemente quiebra las finanzas de la organización. Tienen que cerrar.
Cierran de plano. Y al observar esta arquitectura de sanciones y entender que hay millones de pesos literales balanceándose sobre el filo de cada minuto mal calculado o mal registrado, surge, yo creo, la paradoja más grande del mundo corporativo mexicano.
¿Cuál es esa paradoja?
Pues, ¿cómo es posible que frente a un riesgo de extinción financiera tan claro, un porcentaje abrumador de organizaciones siga operando con metodologías del siglo pasado?
Es increíble.
¿Siguen utilizando hojas de firma impresas en la entrada o confían ciegamente en plantillas compartidas de Internet donde se asume que nadie nunca va a corromper la fórmula de la celda que suma los totales semanales?
Sí, es como, es equivalente a usar una puerta de cartón corrugado para intentar proteger la bóveda principal de un banco central.
Exactamente.
O sea, puede que desde lejos y a simple vista tenga forma de puerta y parezca que cierra, pero al primer empujón de una auditoría real se va a desmoronar por completo.
Se hace pedazos.
Se le puede entregar el papel impreso a un inspector para cumplir con el acto físico, digamos, de entregar algo en las manos, pero el valor de defensa legal es nulo.
Totalmente nulo. Ante un peritaje informático ordenado por un tribunal laboral, esos formatos manuales o semidigitales son presa fácil.
Me imagino que los peritos ya se la saben.
Uy, los peritos de la autoridad actual saben perfectamente cómo extraer la metadata de un archivo de ofimática. En cuestión de minutos pueden demostrarle al juez que el documento llamado asistencias-marzo.xlsx fue creado y modificado masivamente ayer por la tarde, justo después de recibir el aviso de inspección en recepción.
¡Qué vergüenza y qué peligro!
Y al caerse la prueba de inalterabilidad que mencionamos antes, toda la defensa patronal se derrumba. La tendencia irrefutable en la jurisprudencia laboral hoy exige que las empresas se blinden con plataformas de grado empresarial.
Sistemas más robustos.
Sistemas que utilicen firmas digitales vinculantes, bases de datos encriptadas y, muy importante, arquitecturas de software que generen los reportes de cumplimiento exactamente con las columnas, datos y formatos que la STPS exige ver durante una auditoría.
Ahora, históricamente, pensar en software especializado con encriptación, biométricos y reportes automatizados, pues se consideraba un lujo exclusivo para corporativos transnacionales con miles de empleados y presupuestos ilimitados para recursos humanos.
Sí, se veía como algo inalcanzable.
Pero analizando la matemática que hicimos ahorita de las multas de 10 millones de pesos frente al costo de implementación de un sistema de estos, resulta evidente que la digitalización profunda dejó de ser un lujo de modernidad. Es un escudo de supervivencia básico.
Totalmente de acuerdo.
Sobre todo porque las autoridades gubernamentales están cruzando datos masivos del Seguro Social, analizando discrepancias en declaraciones de impuestos y digitalizando sus propios métodos de inspección.
Se están modernizando rápido.
Si el Estado opera con tecnología de precisión, defender a una empresa con papel y lápiz es presentarse a una batalla moderna con herramientas de la edad de piedra. No hay forma de ganar.
Es una asimetría táctica insostenible. El salto evolutivo hacia la automatización del tiempo y la asistencia es una necesidad ineludible hoy en día, sin importar el tamaño de la nómina.
¿Aplica para todos?
Para todos. El riesgo legal proporcional es idéntico para una fábrica gigantesca que para un taller de 20 empleados. La ley no hace descuentos por falta de presupuesto tecnológico.
Llegando a la recta final de este análisis, y después de sumergirnos en las profundidades de la LFT, las multas y los riesgos probatorios, creo que el mensaje central que emerge es crucial para quienes nos escuchan.
A ver, ¿cuál sería tu conclusión?
Que implementar un control de asistencia riguroso, tecnológico e inflexible en su precisión no debe interpretarse jamás como una herramienta corporativa para asfixiar al talento humano.
Muy buen punto.
O sea, no es un mecanismo de microgestión basado en la desconfianza o en la paranoia de que el empleado busca robarle minutos a la empresa. La perspectiva correcta es diametralmente opuesta.
Es que es, fundamentalmente, la cristalización tecnológica del concepto de justicia laboral. Un sistema de registro moderno que cumple con los cuatro pilares protege, en primera instancia, al colaborador de manera absoluta.
Lo blinda él también.
Claro. Garantiza matemáticamente que cada minuto extra de esfuerzo, cada fin de semana sacrificado por un proyecto urgente, quede documentado de forma inalterable.
Y que se pague.
Y se traduzca en el pago exacto que exige la ley, ya sea al doble o al triple, sin depender jamás de la frágil memoria humana o, la verdad, del estado de ánimo del jefe en turno.
Exacto.
Y, de manera simultánea, construye una bóveda impenetrable que protege a la empresa contra fraudes internos, contra demandas malintencionadas sin sustento y contra embargos por parte de la autoridad. Es un ecosistema donde la certidumbre técnica genera paz legal.
La paz legal a través de la certidumbre técnica. Me gusta mucho esa frase. Y para aquellas organizaciones que, tras escuchar las dimensiones de este riesgo, han llegado a la conclusión de que su puerta de cartón necesita ser reemplazada por una bóveda de acero,
que esperemos sean muchas,
pues existen soluciones construidas específicamente para esta compleja realidad jurídica en México. Un ejemplo destacado en el panorama actual es el ecosistema desarrollado por Soluciones Eurosoft.
Sí, ellos son un gran referente.
Su sistema de tiempo y asistencia no es una simple adaptación de un software extranjero genérico que luego ni cuadra con nuestras leyes. Es una arquitectura diseñada milimétricamente bajo el estricto marco de la legislación mexicana que hemos diseccionado hoy.
Está hecho a la medida del problema.
Así es. Está programado para garantizar y auditar los cuatro pilares que mencionaste: la inalterabilidad criptográfica, la identificación única biométrica, la trazabilidad hiperprecisa y la disponibilidad instantánea para autoridades.
Los cuatro escudos.
Entonces, la invitación abierta para quienes toman las decisiones en las empresas que nos escuchan es visitar la página oficial de Eurosoft para explorar cómo la tecnología puede transformar su control de asistencia.
Vale muchísimo la pena.
Es momento de dejar de verlo como una bomba de tiempo legal y convertirlo de plano en una ventaja estratégica que brinde tranquilidad total a la operación.
Migrar hacia herramientas especializadas es, sin duda, la única ruta lógica para asegurar la viabilidad del negocio a largo plazo frente a una autoridad que es cada vez más sofisticada.
Definitivamente.
Pero bueno, al cerrar esta reflexión, creo que toda esta evolución tecnológica plantea un dilema de proporciones filosóficas para el futuro inmediato.
A ver, cuéntame.
Hemos analizado cómo la trazabilidad moderna requiere mecanismos avanzados como la geolocalización o el rastreo de direcciones IP para validar legalmente la jornada de quienes realizan teletrabajo, ¿no?
Ajá, para asegurar que la empresa cumpla al pie de la letra con la STPS.
¡Exacto! Las herramientas nos permitan saber con precisión quirúrgica cuándo y desde qué coordenadas se conecta un individuo. Sin embargo, a medida que esta tecnología de rastreo se vuelve cada vez más invasiva e hiperprecisa bajo el estandarte del cumplimiento legal laboral...
Ya veo hacia dónde vas.
Pues, ¿en qué punto exacto se cruzará la línea invisible entre el estricto control administrativo de las horas de trabajo y la invasión injustificada a la privacidad digital del individuo dentro de su propio hogar?
Híjole, es una pregunta increíblemente compleja. Es donde el derecho a la privacidad colisiona de frente con la obligación probatoria de la empresa.
Sí, un debate que apenas empieza.
Pues queda esa reflexión sobre la mesa para el análisis individual de nuestra audiencia. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda exploración normativa y tecnológica. Aseguren que sus registros puedan soportar la prueba implacable del tiempo, de la tecnología y sobre todo de la ley. Hasta el próximo análisis profundo.